Hola, ¿qué tal? Estamos en Entre Dos. Yo soy Katherine Mendoza y hoy nos acompaña Andrés Sandoval, el gerente general de la empresa pública municipal. Está medio largo para la gestión Segura de EP. Riesgos Segura. Y control de seguridad EP.
Por eso le pusimos un nombre más vendedor.
Segura EP.
Segura EP. Este se creó luego de una ordenanza tras la asunción a la alcaldía de Aquiles Álvarez, de la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué es lo que hace la empresa pública Segura EP?
Bueno, primero, qué gusto estar acá, Katherine. ¿Cómo se crea y por qué se crea Segura EP? Porque nosotros tenemos un plan. Dentro del plan, el objetivo estratégico uno era fortalecimiento de la gobernanza. Aquí en Guayaquil no había una institución que planifique, que coordine, que articule y que genere política pública en seguridad. Entonces, la empresa pública abarca gestión de riesgos, abarca a los agentes de control municipal, administra también el centro de operaciones. El centro de operaciones es el que recibe las llamadas del número único de emergencia, maneja todas las cámaras de la ciudad y aparte nos enfocamos en la reconstrucción del tejido social. Y toda esa información se la procesa de una con análisis tanto cuantitativos y cualitativos. Entonces, la empresa pública de seguridad es eso, es una empresa que afronta la seguridad con una visión integral y genera política a nivel del cantón en temas de seguridad integral.
Y uno de los mayores problemas, no solo de Guayaquil, sino del país, es el tema de la seguridad, precisamente. Ustedes tienen estadísticas y en el año, o los datos que tienen hasta hoy, hablan de 2.156 muertes violentas solo en Guayaquil. ¿Qué se está haciendo frente a esto, Andrés? ¿Qué están haciendo? Porque se entiende y se ha dicho muchas veces que no es un tema de la alcaldía, que esta es una responsabilidad del gobierno, pero esta es una responsabilidad de todos los ecuatorianos, de toda la sociedad y más de las autoridades, de tratar de buscar soluciones para este flagelo, para esta delincuencia organizada que está atacando a todos.
Sí, justamente lo que tú comentaste es algo importante, ¿no? El análisis de información es crucial. Al tener algo tan grave como es el aumento comparativo del 2022 al 2023, hay un 70% de incremento en muertes violentas. Aquí hay que diferenciar dos cosas importantes. Lo que es muertes violentas, que son ya grupos delictivos organizados, y la delincuencia común, que son robos de oportunidad. En temas de muertes violentas, está muy priorizado dónde se concentran estas mayores muertes violentas, que es en el distrito Nueva Prosperina y en el distrito Sur. A nivel de Guayaquil, si ya incluimos el DMG, está también Durán dentro de ese distrito. Aquí nosotros como municipio, muy bien lo dices, no es que decimos no es mi competencia, no es mi trabajo, es nuestra responsabilidad, por eso el alcalde lo ha dicho, es una responsabilidad de todos. En ese sentido, más que aportar con tecnología, con cámaras, con camionetas, con infraestructura para que Policía Nacional e inclusive Fuerzas Armadas haga un patrullaje en estas zonas, porque al hablar de grupos delictivos organizados necesitas de estar de igual a igual con ellos. Nosotros como municipio definimos y elaboramos una estrategia de la reconstrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque justamente fuimos más allá, donde se concentran las mayores muertes violentas. Hicimos un análisis de la pobreza multidimensional y la deserción académica. Identificamos que no es coincidencia que el distrito Nueva Prosperina, donde se concentran las mayores muertes violentas, hasta el día de hoy haya servicios básicos. Donde más los chicos abandonan las escuelas es en ese distrito. Entonces nosotros como municipio tenemos un trabajo muy importante con todo nuestro eje social. Intervenir ahí con canchas deportivas, espacios culturales, aprovechar el tiempo libre de los jóvenes. Entonces nosotros estamos invirtiendo nuestro enfoque en la reconstrucción del tejido social, va ahí. Porque justamente la data te dice que ahí tenemos que actuar. Ojo, esto no es una fórmula secreta. Medellín, Monterrey y muchos países de Latinoamérica que han pasado o tienen cifras peores que las nuestras, hicieron de esa manera.
¿Y cuánto tiempo les ha tomado recuperar la paz, por ejemplo, en Medellín? Porque sí, la reconstrucción del tejido social indiscutiblemente es necesaria. Es necesario devolverle la oportunidad a los jóvenes, devolverle la oportunidad a los ciudadanos de poder tener educación, de poder tener trabajo, de poder desarrollarse y de poder volver a las calles. Guayaquil es una ciudad desolada en las noches. ¿Cuánto tiempo ha tomado esto? Porque es un tema a largo plazo o a mediano plazo.
Sí, nosotros hemos sido muy claros y el alcalde también. Aquí no vendemos a vender humo, como él muy bien lo dice. Nosotros hemos sido claros que tenemos medidas a mediano y a largo plazo. No podemos seguir combatiendo y aplicando las mismas fórmulas securitistas. Ya hemos identificado, se llena de militares Durán. Un fin de semana se van los militares y se multiplica por 3. Entonces, la experiencia nos da que tenemos que ir de la mano. Tiene que haber recuperación de espacios con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional y de la mano entrar nosotros. Trabajar con la organización Barreal. Entonces, claro, eso no va a ser inmediato, pero estamos convencidos que vamos por el camino correcto, es donde estamos invirtiendo en la parte social, trabajar y buscar esa corresponsabilidad social con los jóvenes, con las madres de familia.
¿Y qué están haciendo para que no se contaminen estos otros sectores donde el mismo mapa de calor que ustedes tienen en su página nos indica un color más claro en, por ejemplo, en Ceibos, en Modelo, están más claros, pero también se contaminan con delincuencia, también empiezan a surgir casos de robos y delincuencia organizada y delincuencia común.
Totalmente, entonces de ahí nosotros ya vamos al tercer objetivo, que es el fortalecimiento de las capacidades. Es importante que la ciudadanía conozca que en temas de seguridad, yo puedo tener estadística, puedo tener data, pero si no atacamos la percepción, en seguridad no hablamos de nada. En esos sectores, en esas zonas, ¿qué estamos buscando? Hacer patrullajes preventivos, hacer presencia. Ahí sí se requiere atacar la percepción y tener mayor presencia policial. Por eso, dentro de nuestro plan, inclusive, les comentamos hace tiempo que ya estamos incluyendo 700 agentes nuevos, porque la ciudad lo necesita, con una visión, con un criterio, con una profesionalización diferente, para que hagan un apoyo a la seguridad ciudadana. Sabemos que en Ceibos...
El presidente ofreció 5.000.
El alcalde. Entonces, el alcalde ofreció 5.000, pero claro, tenemos que ser muy, muy técnicos y sobre todo ser buenos administradores. No podemos de golpe incluir 5.000. ¿En qué sentido? Todavía no, el gobierno central no nos da las asignaciones que nos deben, entonces no podríamos ser responsables de golpe e incluir 5.000. Entonces, varias fases. Primero 700, después vamos a incluir 700 más.
Sí, van a llegar a los 5.000.
Ese es el objetivo y tenemos que trabajar para hacer cumplir la palabra de nuestra máxima autoridad.
¿Y cuál es la función de estos agentes antes llamados metropolitanos?
Bueno, eso es algo importante que conozca. Lamentablemente, y me toca hablar del pasado, ¿en qué sentido? Antes cogían a una persona, le ponían un uniforme y le botaban a la calle. Y ahora son los problemas que tenemos. Hemos identificado los principales vacunadores. Al mal llamado informal le cobraba $1, $2 para que siga en lo que no es correcto. No podemos recuperar el espacio de la vía pública. Entonces, esta nueva profesionalización de los agentes, cumpliendo el COESCOP, el cuarto libro de apoyo a la seguridad ciudadana, te dice específicamente qué tienen que hacer. Es un trabajo de larga data, donde tú, incluyéndole profesionalización, puedes hacerles en apoyo a la seguridad ciudadana, en gestión de riesgos, en recuperación de espacios públicos, en gestión, en apoyo a temas turísticos y en temas ambientales. Entonces, esa es la visión que nosotros les estamos dando, porque qué mejor que un funcionario público haga una buena presentación.
No hay uso de armas en esto.
El COESCOP indica que son agentes civiles. Entonces, eso es algo también importante conocer. Tanto el agente civil de control municipal como el agente civil de tránsito, en base a las regulaciones y legislaciones de nuestro país, no portan armas. Entonces, claro, muchas veces nos reclaman, ¿por qué no hacen operativos a los vehículos que no tienen placas? Lo hacemos, pero cuando nosotros intervenimos, nuestro agente civil de tránsito es atacado, es víctima de amenazas por armas. Entonces, siempre se pide ese acompañamiento de las entidades como Fuerzas Armadas, que es el rol, su rol funcional es control de armas, y Policía Nacional, apoyo a la seguridad.
Estamos en Entre Dos con Andrés Sandoval, el gerente de Segura EP, la empresa municipal de seguridad. Andrés, ¿cuánto se ha invertido en seguridad o cuánto se está invirtiendo en seguridad desde el municipio de Guayaquil?
Hasta el día de hoy y hasta finalizar el 2023, el municipio va a invertir más de $90 millones. Y el 2024, aparte de los 90 millones, vamos a incluir, va a ser 140 millones. Esa es la inversión que nosotros tenemos planificado.
¿Cómo se distribuye esta inversión? ¿En qué?
En gastos administrativos, que es incrementar los agentes, pagar la conectividad de las cámaras, el funcionamiento de las camionetas que hacen el patrullaje, que apoyamos a la Policía Nacional. Porque eso es importante que la ciudadanía conozca. Lamentablemente, nuestra Policía Nacional no tiene el equipamiento necesario. Y nosotros, en base a nuestras competencias, les dotamos de camionetas. Esa camioneta tiene GPS, tiene un agente municipal. Eso consume combustible, mantenimiento, el sueldo de los agentes. Y aparte, también estamos fortaleciendo capacidades operativas y tecnológicas.
¿Estas camionetas están funcionando en operativos? ¿Están funcionando en patrullaje? ¿Qué es lo que hacen y cuántas son?
Actualmente son 73. En base a análisis de información, hemos incrementado y adquirimos 40 camionetas más para poner a disposición de la ciudad y seguir haciendo esos trabajos preventivos, es decir, patrullajes 24/7 en horarios que la delincuencia, que el crimen organizado nos ha ido enseñando cómo es su modus operandi. Entonces, todas las camionetas tienen un GPS, porque tenemos que ser eficientes con los bienes públicos. ¿Cómo controlamos eso? Con el GPS. ¿Cómo controlamos que la camioneta esté patrullando? Con un conductor municipal. No es que la camioneta se le entregue a la policía. Hay un modelo de gestión atrás de eso. Hay sistemas de comunicación que nos permiten hacer seguimiento. Y además, contamos con más de 34,000 cámaras en la ciudad, que ahora sí están funcionando bien. Ahora sí. Ha habido un incremento y una productividad de esas 34,000 cámaras. Hemos incrementado la productividad en más del 44%. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos evitado hasta la presente más de 7,000 incidentes que pudieron terminar en delitos o en un cometimiento de algún acto no acorde a la ley.
¿Este número de camionetas es el mismo que se manejaba en la administración anterior? ¿Se han incrementado, se han reducido? ¿Cómo está?
Incrementamos 40 más.
Incrementamos
40 más. Es decir, las 73 que tenía la anterior administración las hemos hecho más eficientes y se incrementó 40 más que ya están próximas a salir a patrullar a la ciudad.
Andrés, diciembre es por tradición un mes en que hay muchas compras, en que la gente sale, en que los centros comerciales están llenos. ¿Qué se está haciendo para controlar las áreas cercanas al comercio y también las áreas de residencia en esta época?
Históricamente, diciembre ha sido un mes que tiene una evolución, una creciente en temas de crimen organizado y delincuencia común. En ese sentido, nosotros como municipio, aparte de la planificación que se hace mediante el Consejo Cantonal de Seguridad, con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, hemos elaborado algunas estrategias que hasta el día de hoy nos han permitido reducir esos índices. ¿En qué sentido? La peatonización o los corredores navideños que se hizo en el casco central nos ha permitido reducir los delitos. ¿Por qué? Porque atrás de la informalidad existe robos de oportunidad, existe microtráfico. Entonces, si nosotros podemos focalizar y a todos estos comerciantes mal llamados informales los aglomeramos en zonas limpias, seguras y permitimos que la gente vaya a comprar y que los comerciantes mal llamados informales puedan realizar una actividad económica, esto es prevención económica, esto ha reducido hasta el día de hoy. En el casco central versus el 2022, hemos tenido una reducción de más del 50% de delitos de oportunidad. Eso es importante.
Sin embargo, son más de 22,000 robos los que ustedes mismos registran en lo que va del mes.
Sí, por supuesto. Pero en el casco central sí ha existido una reducción. Por eso les digo, entonces, hemos focalizado. A nivel de robos de oportunidad, el casco central sí generaba un despunte importante. Entonces, los corredores navideños es una estrategia. La otra estrategia que va a estar a partir de este viernes es lo que siempre se ha hecho, que es en la ruta 6 de marzo, el tema de los monigotes. Lo mismo, conversamos con los comerciantes, socializamos con ellos, buscando una corresponsabilidad, hacemos unos sitios seguros. Ojo, eso también acompañado de que no afecte el tránsito y la movilidad. En la 6 de marzo, los mismos comerciantes nos han dicho, por favor, esto no la peatonice, necesitamos que exista libre movilidad para que las personas que se acerquen a comprar los monigotes lo hagan de una manera rápida y segura. Entonces, esto, los monigotes en el suroeste, los monigotes gigantes son estrategias que van acompañado de la planificación en temas de seguridad. Además del trabajo conjunto con policía para tener hoteles seguros, retorno seguro en el aeropuerto, tener mapeado los centros comerciales. Entonces, aquí más que solo trabajar municipio, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, estamos yendo más allá. Estamos organizándonos con los hoteles, con el aeropuerto, con los centros comerciales para buscar una corresponsabilidad y que nos vean unidos. Ese es uno de los objetivos importantes. Queremos dar un mensaje de unidad. El centro comercial, acabo de venir hace unos días del centro comercial San Marino. Estamos haciendo un proyecto en conjunto con ellos. Ellos implementaron tecnología, la policía va a articularlo de su manera y nosotros como la empresa pública vamos también a dar una respuesta. Entonces es un trabajo conjunto de todos.
Andrés, ¿están en buen estado todas las cámaras de Guayaquil?
Al día de hoy sí. Podemos decir que tenemos más del 90% operativas las cámaras. Cuando recibimos las cámaras, no teníamos ni el 70% operativas. No había un control técnico eficiente de, sobre todo, el uso correcto de la plataforma tecnológica. Nuestra administración es creyente que la tecnología facilita el trabajo.
¿Cuál es el tiempo promedio de reacción cuando se detecta un movimiento sospechoso o ya un hecho delictivo en algún sector? De que ustedes lo detectan a través de la cámara, en alguno de los centros con sus operadores y que pueda actuar, sea la Policía Nacional, sea los bomberos, sea cualquier organismo de auxilio.
Bueno, aquí es importante diferenciar y un poco también que la ciudadanía conozca. El Centro de Operaciones de Segura no solo atiende servicios de seguridad ciudadana. Cuando hablamos de seguridad ciudadana es Policía Nacional. Cuando es atención prehospitalaria, deberían atender el Ministerio de Salud. Le paso un dato. Aquí en Guayaquil no hay una sola ambulancia del Ministerio de Salud pública operativa. No se cuenta con ninguna. Y eso que ofrecieron al gobierno anterior que iban a dar como 17 Guayaquil, no hay una sola. Gracias a las 26 ambulancias que tiene el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, nosotros tenemos tiempos de respuesta hasta de 5 a 10 minutos. Ese es el tiempo de respuesta en la atención prehospitalaria. Y además, contabilizando que hay horas pico y dificulta el movimiento de una ambulancia, hay motos, vehículos de inmediata respuesta que nos facilita inclusive bajar el tiempo de respuesta. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, dependiendo la zona, dependiendo la hora pico, tenemos un promedio de 5, 10, 15 a 20 minutos. También algo importante que debe conocer la ciudadanía, nosotros parametrizamos cuando son claves rojas, cuando son robos en proceso, eso tiene una prioridad, o sea, se despacha el recurso más cercano. Pero si vemos que hay un tema de libadores, de algún problema en la vía pública, que no existe armas, no se atiende, pero no es alerta roja, no es clave roja. Entonces todo eso se ha permitido parametrizar para mejorar una respuesta ante cualquier emergencia que nosotros como competencia tenemos del 911.
¿Y cómo hacer para que el tiempo de respuesta en estos casos de delincuencia, sobre todo, sea más ágil? Porque si no, vamos a seguir viendo en las redes sociales imágenes y va a quedar para el registro cualquier cámara de seguridad, sean las municipales o sean las privadas.
Sí, yo creo que también ahí va un poquito más a buscar la corresponsabilidad ciudadana. Es lamentable decirles que muchas veces de lo que se sube a redes sociales, la ciudadanía, en vez de coger y llamar al 911 para alertar, saca su teléfono celular, graba, no es para mandar a Segura, sino para subir a redes sociales. Entonces, ahí sí buscamos un poco también de corresponsabilidad. Los incidentes que nosotros captamos por nuestras cámaras se atienden inmediatamente, pero a veces nos exigen tener respuesta, pero nunca nos han reportado. Entonces, tenemos muchas cámaras, pero no podemos captar todos los incidentes. Entonces, ahí siempre es importante buscar la corresponsabilidad, denunciar al número único de emergencia. Y por supuesto, siempre la mejora continua, la ubicación de los recursos en lugares, en puntos fijos, la utilización de GPS. Por eso siempre hago hincapié que todos los vehículos de respuesta, policía, bomberos, tienen que contar con GPS porque eso nos permite geolocalizar el recurso al incidente más cercano y despacharlo de una manera inmediata.
Andrés, hablabas de percepción. ¿Crees o has sentido como funcionario de la empresa pública de seguridad municipal, ha sentido desconfianza de la ciudadanía ya en las instituciones? Y hablo de desconfianza o una especie de decepción en cuanto a la atención inmediata y en cuanto a lo que está viviendo el país en materia de seguridad.
Yo primero como ciudadano, ¿no? Nunca puedo ser funcionario ahora, pero siempre voy a ser ciudadano de guayaquileño. Yo creo que la percepción sí nos afecta, no afecta solo al tema de seguridad, no afecta a la ciudad. Estamos mandando un mensaje de que Guayaquil es invivible. Por supuesto que hay actos que lamentamos, hay actos que no pueden ser, pero yo creo que la confianza sí se debe mejorar. Por eso es un trabajo conjunto, o sea, el municipio hace su trabajo, por eso hemos invitado constantemente al gobierno nacional. Es fácil leer todos los comentarios en redes sociales que la gente le dice al presidente, le ataca al municipio, por supuesto, pero si ya nos ven unidos, nos dicen, esta es la estrategia para recuperar Guayaquil. No importa que sea el gobierno central, no importa que sea el municipio, con que sea una estrategia para los ciudadanos, creo que vamos a mejorar mucho la percepción y sobre todo la confianza de la ciudadanía.
Un trabajo en conjunto, no solamente de gobiernos, de municipios, de legislatura, de fiscalía, del sector de la sociedad, incluso de la academia, que puede aportar muchísimo con informes, con ideas, con estudios, con investigación. Pero también la ciudadanía está tomando decisiones y decisiones que a veces significan también una inversión económica, pero también reflejan el temor que hay. Vemos en ciudadelas de Guayaquil rejas por todas partes, en el norte, en el sur, los sectores, las peatonales y las calles incluso que son internas, estas en U que hay, que están cerradas ya por rejas. ¿Esto de aquí es normal en una ciudad? ¿Pasa en otras ciudades de Latinoamérica? ¿Qué hace el municipio al respecto?
Catherine, eso demuestra el desorden que ha tenido la ciudad. Te voy a poner un ejemplo. Viví muchos años en Quito. En Quito hay una ordenanza que regula eso de las rejas o de las vallas en la ciudadela. Primero tú tienes que cumplir una normativa. Tienen que todos los ciudadanos estar de acuerdo en ese sentido. Pero si nos ponemos a ver los últimos incidentes de los robos, se han sucedido porque personas, mientras querían abrir las rejas, las puertas, han sido víctimas de robo. Entonces,
pero también hay una angustia ciudadana, no, la muestra esto.
Entendemos, eso entendemos y respetamos. Por eso nosotros a la par estamos trabajando en una ordenanza para regular eso. Ojo, está bien, pero tiene que ser regulado. No puede ser que cortemos el derecho. Yo te pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si un ciudadano requiere el ingreso de una ambulancia y no hay quien le abra la llave? ¿A quién le van a responsabilizar? ¿A la ambulancia porque no llegó o a la persona que no abrió la puerta para que pueda atender? O sea, en un tema de inundación, estamos a vísperas del fenómeno del Niño. Se inunda esa zona y no podemos evacuar ni por la parte de que se camina, por se transitiza, la parte peatonal o por el tema vehicular. ¿Quién va a ser el culpable? Por supuesto que hay que hacerlo, pero eso yo quería decir, es el desorden que lamentablemente ha tenido la ciudad y no ha socializado. Eso es algo que tenemos que construirlo con la ciudadanía. No puede ser primero ni mandatorio, así, auto directo del municipio. Tenemos que escuchar, estamos escuchando a zonas, a barrios, estamos comparando dónde hay esas vallas, porque hemos hecho un levantamiento donde hay estas rejas y confirmando con índices delictivos para ver si coincide o no coincide. Y estamos haciéndolo, tenemos que regular y va a ser una ordenanza. Puede ser una solución, pero puede ser que ataque a la percepción, pero no puede ser la solución blindarnos y cerrarnos todos, sino nadie debería salir de su casa.
Y aparentemente es lo que está ocurriendo, la ciudad se siente desolada, sobre todo en las noches. Pero antes de despedirme, quiero dejarte con una última pregunta, un último planteamiento. ¿Qué significa la reconstrucción del tejido social de la ciudad? ¿Por dónde va esto para que la ciudadanía lo entienda? ¿Y cuál es la necesidad y dónde empata con el tema de seguridad?
Es algo transversal. Nosotros en la reconstrucción del tejido social primero es un mensaje de unidad. Creemos, y se lo ha demostrado en el tiempo, ya cambiar las fórmulas securitistas. A la inseguridad no se la combate con más policías, no se la combate con más armas. Hemos identificado en las zonas más vulnerables, que si llegamos con los servicios básicos como el agua, si llegamos a damos espacios deportivos a los chicos, a los jóvenes que ahora los están reclutando para los grupos delictivos organizados, les damos oportunidades en el deporte, en la cultura, en la educación. Creemos que esa va a ser la verdadera transformación. La ciudad necesita unirse. La ciudad no necesita fórmulas inventadas o nuevas o los planes ultra plus. Necesita fórmulas que ya han funcionado. Y creemos que desde la parte social es la verdadera esencia para transformar a la ciudad. A Guayaquil en este momento la cuidamos todo. No solo es del municipio, no solo es la policía, es todo. La ciudadanía, la empresa privada, los medios de comunicación, la academia. Entonces, con la reconstrucción del tejido social es unirnos todos, focalizar las ayudas, enfocarnos en lo social. Creemos que esa es nuestra bandera de lucha y por eso le estamos apostando. Sabemos que no va a ser inmediato, pero en unos años regresaremos a ver y podremos decir que tuvimos la razón.
Muchas gracias, Andrés, y es lógico que todos los ciudadanos estén pendientes del tema de la seguridad, pero que además deseemos que se pueda solucionar, que podamos tener mejores días para todos. Muchas gracias, Andrés.
Muchísimas gracias, Catherine. Un gusto estar acá.